buenas, chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast de estar por casa, pero que yo creo que es de estar por casa, pero siempre soltamos aquí perlitas. Muchos de vosotros ya nos lo estáis comentando por privado, que bueno, os está flipando lo que es este formato. Y hoy vamos con un nuevo episodio de Emprendimiento al Desnudo, donde tenemos por aquí, como siempre, a nuestro querido David. ¿Qué pasa, David?
Hey, ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, Sergio? ¿Cómo estás, tío?
Bien, bien, muy bien. Aquí a tope. Tú también bien, ¿no?
Sí, muy bien, por aquí andamos. Además, hoy tenemos aquí un invitado guay. Dilo tú, Sergio, dilo tú. La gente está vibrando.
Hoy tenemos un invitado muy especial de mi nicho, de este sector tan apasionante que son las criptomonedas. Tenemos hoy con nosotros a Malik. Muy buenas, Malik, tío.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, locos? ¿Todo bien?
Muy bien, por aquí andamos.
Muy bien, muchísimas gracias, tío, por pasarte por este podcast. Y nada, yo creo que, bueno, aprovechando que estás aquí, tío, y que eres tan activo en redes sociales y, bueno, para quien no lo sigáis, podéis seguir a Malik. ¿Cuál es tu Instagram, Malik, para que la gente lo pueda seguir?
Vale, mi Instagram es @maliksc. /, o incluso si me buscáis por cripto by Malik os va a salir. De todas maneras, si ponéis Malik, normalmente el posicionamiento sale el primero o el segundo. Lo tengo bien posicionado, así que eso que me llevo. Tampoco hay mucho Malik que conozcamos realmente en España. Que yo conozca, hay bastante pocos.
Pues hasta diferenciación, hombre, como debe ser.
Claro. Efectivamente, eso también es muy, muy importante. Entonces, aprovechando, tío, que bueno, para que no lo sigáis, os recomiendo que lo hagáis, porque es un tío que no para. Yo no sé cómo lo hace, porque bueno, siempre está metido en mil historias, pero es de estas personas que son emprendedores natos, que si puede tirar por una vía, puede tirar por otra, pero al final siempre pues intenta luchar por lo que realmente le apasiona. Así que, Mari, tío, si te parece, te dejamos a ti, que nos cuente exactamente qué es lo que hace, quién eres, de dónde vienes, cuál es tu pasión. Y nada, aquí tienes el micro, esta es tu casa y adelante.
Muchas gracias, Sergio. Bueno, agradecer primero también a David también por la invitación y bueno, y a ti, Sergio. Bueno, ya sabéis que conmigo vais a tener chicha en este podcast porque como no tengo pelo en la lengua, pues podéis sacarme lo que queráis y vais a tener buenos titulares. Pero bueno, a ver, ¿quién soy? Pues siempre lo he dicho, la gente se confunde demasiado en redes sociales. Y me he dado cuenta, sobre todo con gente que nos sigue. Hablo de nos sigue porque, Sergio, tú bien sabrás que en el mundo cripto, o en este caso en el mercado cripto, la gente le encanta seguir a otras personas que se dedican a las criptomonedas para intentar visualizar cómo operar o cómo, yo qué sé, cómo invertir o lo que sea, cuando realmente cada uno tiene que hacer su propia inversión y su propio estudio. Por eso siempre digo que no hay que tomárselo como un consejo de inversión. Pero la gente se da cuenta que en este mundo de las redes sociales está muy, muy asqueado. Es decir, la gente, los suscriptores están asqueados porque las personas no son cercanas con las personas. Y yo me defino como una persona de barrio. Yo siempre he sido de barrio. Y a mí el que me habla, que te puedo decir que me puedo tirar a veces hasta las 3 o las 4 de la mañana contestando gente, le contesto como si fuese un colega de toda la vida. Eso gusta. No lo hago porque para que le guste a la persona, sino que lo hago porque soy así. David lo puede saber. Cuando la primera vez que lo he visto y lo trato, le he tratado como si lo conociese toda la vida, porque encima la primera vez que lo vi fue para ir a ver un partido de Champions League a Manchester contra el Atlético de Madrid, sabiendo que él es del Atlético de Madrid, y lo jodí un poco.
Rivalidad, sí, hubo ahí un poco de rivalidad.
Hubo muy rivalidad, pero una persona, realmente, si nos damos cuenta con los formalismos que hay hoy en día y lo políticamente correcto, una persona que no conoces de nada, no la vas a tratar así por la cara como si fuese tu colega. Yo soy totalmente lo contrario, intento coger esa confianza, y eso pues yo creo que es lo que me ha hecho crecer lentamente, pero me ha hecho crecer bastante, sobre todo en Instagram. Yo me considero instagramer, nada de TikTok ni nada, tendré que darle más caña, y soy de barrio, soy de Málaga, de la Costa del Sol, ¿vale? Siempre me han dicho, lárgate a Andorra, nada, qué va, tío, se vive muy bien aquí en España las cosas como son, hasta que nos toquen las pelotas, ya sabemos quién, los de arriba, pero bueno, veremos a ver lo de, hablaremos un poco de fiscalidad, seguramente querréis hablar también un poco de temas así, un tema más caliente, que Sergio también a ti te tocará un poco las pelotas, seguro.
No me hables, tío, mejor no me hables, tengo la maleta en la puerta casi ya.
Sí, ¿no? Bueno, no sé, realmente yo sé que David es de Madrid, pero tú eres de...
Ya mismo estoy viviendo por Alicante.
Vale, ¿y eres de...?
De Segovia.
Vale, ok. Yo te tiraba más para Andalucía, ¿eh? Te tiraba más para viviendo en Sevilla o lo de
a
esto,
ver,
¿eh?
Es que soy del Betis, tío. Entonces, claro, y ahora viene la pregunta de qué coño hace un segoviano siendo del Betis, que esa es la pregunta que me suelen hacer.
Sí.
Y la respuesta es, pues nada, un primo muy cabrón, que de aquí le mando un fuerte abrazo, que con 4 años me inculcó en la secta esta bética y desde entonces, pues nada, no ha habido forma.
Sí, es una secta, pero muy buena secta, ¿eh? Te lo digo porque,
sí.
Bueno, hoy, justamente hoy, que estamos a, si no creo mal recuerdo, estamos a, ¿qué día
sábado,
estamos?
20, sábado 23, justo 23. El día de la final.
Exacto, jugáis la final de la Copa del Rey, así que animo mucho al Betis. Tengo muchos amigos en el Betis y clientes dentro del Betis, de la directiva y jugadores. Por eso mismo...
Ojo, que eso interesa, ¿eh? Eso interesa al público, vamos a ver.
Pero no puedo dar muchos datos, pero bueno, alguna vez que me han visto con camisetas del Betis, incluso me fui a México, para que veáis la secta del Betis, en México mismo la gente me paraba y me decía, viva Betis, no sé qué, en México, o sea, sí. Para que veáis hasta dónde llega, porque también hay jugadores mexicanos en el Betis. Y nos damos cuenta que también los jugadores están muy interesados en las finanzas. O sea, tal cual. Los jugadores tienen mucho dinero y intentan repartirlo donde les da la gana. O sea, donde ven que sea factible para y que no sea aburrido. La bolsa es muy aburrida y que es lo divertido hoy en día. Por las criptomonedas, que parece una montaña rusa. Así que, bueno, acabo. Soy de Málaga, de la Costa del Sol. Y realmente pues me dedico... todo lo que podéis imaginar en tema de negocios, lo he hecho, lo hago o lo haré. O sea, tal cual. ¿Por qué? Porque creo que la diversificación es muy buena para nunca depender solo de una fuente de ingresos. Obviamente siempre tienes que mejorar la que ya empezaste, o sea, hacerla bien, o sea, no, ir cagándola para aprender, hacerla bien, mejorarla, masificarla y sobre todo delegarla para poder empezar tu segunda fuente de ingresos, que es lo que yo he hecho. Y yo tengo bastantes ramas, que yo no vengo de las criptomonedas, sino vengo del e-commerce. Yo llevo casi 10 años en el e-commerce. Vale, desde que era muy pequeñito ya, y pues tengo mi empresa, mi gente que trabaja conmigo, no me gusta decir para mí, me gusta siempre decir conmigo, porque al fin y al cabo haces más piña, más familia, y te van ganando, se motivan más también, y bueno, las criptomonedas pues es una marca personal que me gustó, llevaba 5 años metido en esto, pero no lo reflejaba, era como un simple diversificación, hasta que me dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué en Instagram no? Si es un nicho de mercado potencial y da más juego, que al fin y al cabo el e-commerce está muy bien, pero ya estás quemado, 10 años ya estás quemado, ya lo has delegado también y tal, y pues intenté esto de las criptomonedas de una marca personal, de ser yo, de barrio tal y cual, y bueno, yo creo que me está saliendo bien de momento.
Si quieres, Mali, cuenta para la gente que no sepa qué es esto de e-commerce y claro, esto es una cosa que ahora es como que está sonando mucho últimamente, pero sí. Hostia, hace 10 años no creo que hubiera mucha gente hablando de este sector. Si quieres, cuéntanos un poquito.
Vale, hace 10 años estamos hablando de 2012, 2012-2013, que no estaba ni y menos aquí en Andalucía, que tú dices e-commerce y te pregunta que se cree que es una patata. O sea, imagínate un tipo de patata. Es una locura. Al final, cuando eres niño, o sea, mi historia es muy sencilla. Cuando eres niño, yo tenía esa como se dice en español, esa paja mental de quiero un Ferrari, ¿vale? ¿Y cómo consigues el Ferrari? Futbolista no tiraba por futbolista. Y viendo lo que había en el panorama laboral, tampoco, o sea, haciendo los cálculos era imposible llegar al Ferrari, que hoy en día el Ferrari ya, hablando claro, me la suda, o sea, hablando claro, pero a día anteriormente era el sueño de todo el mundo, y yo con esa edad, con 15, 16 años, 14, o sea, veías a la gente todo el día de fiesta o intentando ya el proceso de fiesta, gente que se emborrachaba, a mí no, yo no bebo alcohol y todo este rollo, y yo prefería meterme el ordenador, investigar cómo generar dinero y dónde se generaba más dinero anteriormente y a día de hoy también, pues en Estados Unidos. Como gracias a Dios se me da bien el inglés y también a algunos otros idiomas, pues intenté verme vídeos de cómo ganar dinero en internet, tal y cual, y bueno, te salía pues esto, el e-commerce. Modelo dropshipping, el típico modelo dropshipping que no sabía nadie lo que era. Y estaba en inglés. Yo intentaba traducirlo en mi libreta, en inglés, al español. Traducir, 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 intentar. Y en esa época pues, yo no tenía nada, no tenía casi, no tenía ni 1.000 euros ahorrados, imagínate. Y palmé mis primeros 600 euros. O sea, empiezas con la ilusión y palmas los primeros 600 euros, te quedan 400 y dices, ¿qué coño vas a hacer con esos 400 euros? Pues dije, pues bueno, ya que los he perdido, sí, pues ya está, me quedo a cero. O me voy para arriba. vuelvo a palmar otros 200, me quedan 200 euros. Y que, o sea, yo ya tenía la tienda montada de dropshipping, me apalancaba de otros productos en China en este caso. Y decía yo, bueno, me quedan 200 euros, voy a cambiar la estrategia, ¿vale? Y cambié el pixel de Facebook, ¿vale? Que en ese momento ahora se suena mucho esto del pixel, tal y cual. Y con esos 200 euros lo fui a todo o nada, ¿sabes? Como en la ruleta, venga, vamos a todo o nada, a ese algoritmo que puse y a esa publicidad, y me fue bien, y recupero otros 200. Y así escalando un poquito, otra vez perdí, escalé, así como una montaña rusa, hasta pues recuperar los casi 1.000 euros que tenía, e ir escalando a 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, y así. Obviamente ir perdiendo también al mismo tiempo, pero ya la ganancia era más alta que la pérdida. Si yo hubiese decidido en ese momento que con mis últimos 400 euros me rindo, pues a lo mejor hoy estaría contando otra historia, o ni os conocería, porque seguramente hubiese tirado más por el camino tradicional. Pero no, como soy un cabezón y conocéis a... Bueno, mucha gente conoce al Pato Donald, no sé cómo se llama su tío, el que siempre lleva el gorro... sí, el que lleva el gorro de Monopoly y que le gusta el dinero. Pues es,
ah,
ese
lo tengo aquí detrás.
Ese. Pues es, bueno, en francés, porque yo soy mestizo francés, se dice Picsou, se llama Picsou, ¿vale? Pues en Francia está muy arraigado ese personaje, pues a mí me decían eso de chico, tanto mis padres, mi familia, porque no sé por qué, siempre me ha gustado el billete, el taco, no sé, o sea...
Bueno,
no,
escucha, pero demasiado, demasiado, porque, bueno, tenemos una anécdota en Manchester, tenemos alguna...
a ver, que salga la luz.
Con la mochila, con la mochila...
Me ha conocido 48 horas ni eso, y ya le impresiona con una anécdota. O sea.
Hombre, mira, fuimos. Yo lo voy a contar, venga.
Pero no me jodas, ¿eh? No me jodas tampoco.
No, joder, pero para que veo que, coño, que es un tío que. Joder, que valora la pasta, ¿sabes? ¿Cómo te digo?
El último céntimo, el último. O sea, que me puedo permitir a día de hoy, o sea, no hablar de. Me podría jubilar. Más o menos. O sea, me podría jubilar con 24 años que tengo. Bueno, cumplo 24 ahora en mayo. Pero igualmente no quiero. O sea, mi única diversión es hacer dinero. O sea, cuando consigues un objetivo, quiero más. Y valoro el dinero. Sobre todo, el dinero para mí es el tiempo que he gastado. No es el papel, es el tiempo. Y yo valoro ese tiempo porque un día estás arriba y otro día estás quebrado. Yo he quebrado dos veces. Por eso mismo, estás muy arriba y quiebras, pero esa quiebra que tú quiebras no es de, bueno, te recuperas, es una quiebra que te pega una hostia a la vida, que te da 20.000 vueltas, y esas, y por eso digo que hay que valorar el tiempo, hay que saber gestionar la cartera de riesgo, y hay que saber gestionar todo, absolutamente todo, y ahorrar tiempo y dinero para reinvertir y recuperar ese dinero que te has gastado. Es que soy muy, muy de pensar, tío, soy muy de... Así que cuéntame.
Pues a ver, fíjate, fuimos a lo del palco, fuimos al palco VIP del Manchester City. Vamos para allá, entramos, estamos ahí esperando, encima con unos patrocinadores, bueno, estamos ahí ya esperando, y claro, joder, yo fui con otros dos chicos más y estaban los patrocinadores que nos habían invitado.
Uno de ellos es Paul, mi socio.
Sí, uno de ellos es Paul. No sé si sabrás quién es tú, Sergio. Bueno,
no.
Seguramente también lo traigamos aquí al podcast. La verdad es que es un tío de puta madre. Y bueno, estábamos ahí. Y claro, ¿y dónde coño está Malí? Y no sé qué y tal. Pero si es que llega una hora tarde este chico, ¿dónde está? Tal. Bueno, que había ido a dejar la mochila. Claro, lleva una mochila, pero una mochila súper pequeña. Pues la mochila, por lo visto, le hicieron irse a un edificio que estaba al lado del estadio. Porque yo no sé, por seguridad o yo qué sé... te hacen como poner las cosas en otro lugar, que no sea en el estadio, ¿no? Entonces fue para allá y claro, decía que le pedían 10 libras.
¿15 libras?
A 15 libras, por dejar la mochila. Y claro, estoy indignado diciendo que él 15 libras, que qué cojones iba a pagar 15 libras, que él era VIP, que la mochila que la dejaba ahí. Y cuando vino y me lo contó... Claro, yo era la primera vez que le veía físicamente. O sea, había hablado con él por Instagram, había hablado con él por WhatsApp, creo. Pero era la primera vez que le veía físicamente y viene ahí todo rayado, no sé qué, me pedían 10 pounds por la mochila, no sé qué.
Claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Y seguramente os habrá pasado, bueno, no lo reflejaréis tanto como yo, porque yo como, o sea, tengo la cara más dura que las rocas que hay en el paseo marítimo aquí en Málaga, ¿sabes? Eso es decir, yo tengo la cara muy dura. Y yo creo que por tener esa cara dura he llegado a tener, gracias a Dios, por las cosas que tengo. Hay que echarle cara a la vida. Y a mí me jode que flipas que me estafen en mi cara sabiendo algo que vale menos, ¿vale? Si la taquilla, incluso que la taquilla era gratis, o sea, en esta anécdota...
No, claro, hay que decir que le salió gratis, eso es. O sea, ya
sí, por... Le salió gratis, entonces.
Ya por pesado le salió gratis, o sea...
Sí, a ver, la taquilla yo sabía que era gratis porque yo tenía pulsera de VIP en el estadio, pues, y el tío rayándome, no, tú no eres VIP. ¿Cómo que no? Yo aquí rayándole a muerte. ¿Cómo que no? Tal y cual. Pero es que, aunque si valiese £2, un pound, vale, lo entiendo, es una taquilla, lo pago, no pasa nada. Pero que me estafes 10 o 15 libras por una taquilla de mierda por media hora, que me jode que me estafen en mi cara sabiendo el precio real del producto. Es lo mismo que el e-commerce. A mí un proveedor no me viene a joder intentando colarme más stock y subiéndome los precios del costo, al igual que el año pasado me valía un palé, un container, traerlo de China, 3.000 euros, y ahora me quieren estafar 30.000 euros. Se ha hecho un por 10 por la inflación y por la guerra. Están chalados, o sea, están enfermos y se creen que la gente es tonta. Negociando el palé, o sea, el container, me ha acabado saliendo 7.500 euros y a la gente se lo están vendiendo a 30.000. He pagado 4.000 euros por la inflación, pero no he pagado un por 10. ¿Por qué? Porque hay que negociar, hay que echarle cara a la vida. Y si no, habrá más oportunidades y ya está, tío. Es que es así.
Pero, Mali, tío, si quieres cuenta un poco, pues bueno, un poco es qué es esto del e-commerce, por qué es una buena oportunidad, por qué has triunfado en este sector. Yo creo que a la gente le puede interesar, ¿no? Porque es como que, es verdad que David y yo, como nos enfocamos mucho siempre en la parte más financiera, pero sí. no hemos tocado nunca el tema del e-commerce y como
claro, digo, ninguno de nosotros dos realmente se dedica a eso, con lo cual,
claro,
como que es algo que nunca hemos tocado, siempre hemos tocado el tema de la creación de contenido, también el tema financiero, pero como el e-commerce no es una cosa a la que nosotros, digamos, hayamos hecho nada, ni hayamos triunfado, ni nos haya salido nada bien dentro de eso, vaya, porque no es nuestro sector, no trabajamos claro. De eso, pues nunca hemos dicho nada de esto, por eso, a ver cómo, cuenta un poquillo, a ver.
El e-commerce es jodido, o sea, hablando claro, es jodido. La gente se cree que es un saco de dinero, es jodido. ¿Por qué? Porque el crear la tienda, vale, ahora explicaré qué es el e-commerce, pero crear una tienda, o sea, el mantenimiento y el esfuerzo de escalarla es lo más jodido. Y sobre todo la estructura que va teniendo para, por ejemplo, tener ventas, devoluciones, hasta atención al cliente, etc. El e-commerce, que es electronic commerce, ¿cuál es el e-commerce más grande del mundo a día de hoy? Y el centro comercial más grande del mundo a día de hoy, Amazon. Amazon empezó siendo un e-commerce y hoy en día es un e-commerce con stock. Fue un e-commerce dropshipping, bueno, fue una tienda de libros, se convirtió en e-commerce con el modelo dropshipping y ahora es una tienda de e-commerce con stock, con sus propias naves, pero es un e-commerce. Electronic commerce es la venta online de productos de un nicho de mercado o genérico que tú elijas testeando previamente el mercado potencial que tú hayas hecho la búsqueda. Y cuando haces ese estudio, vas sacando productos ganadores. Porque si yo saco a testear micrófonos, por ejemplo, yo compro o utilizo el modelo dropshipping o el modelo con stock. A mí me gusta mucho más con el modelo con stock. Yo compro micrófonos, los testeo, una tanda de 500 micrófonos. Veo que de esos micrófonos se han vendido 200. El producto no es ganador, pero es un producto mínimo viable, por ejemplo. ¿Vale? A la hora de tener un producto mínimo viable o un producto bastante potencial, lo brandeo o incluso le meto más publicidad y si se me vende la tanda de 500, es un producto ganador. Por lo tanto, ya por haber tenido esa técnica de marketing que se suele utilizar con Facebook, a día de hoy con TikTok, con Pinterest, con Google Advertisement o Ads, en este caso, es que hay un montón de plataformas que te facilitan publicitar dicho producto. Por lo tanto, ves que tiene potencial y ya tienes un producto ganador para X meses o X años, porque los productos se acaban quemando. Por eso se va haciendo, de mientras que estás haciendo una venta de un producto, vas testeando otros para tener un producto de sustitución cuando el otro te esté fallando, ¿vale? Así que yo siempre recomiendo tener un nicho de mercado cerrado, en este caso un pequeño nicho o un micro nicho, porque cuanto más específico eres en el producto, vas a tener un público más potencial y un público casi orgánico. No hace falta ya ni advertisement, o en este caso publicidad, para que te compre. Es igual que el sector de las criptomonedas. A nosotros nos cuesta más, y Sergio lo sabrá, crecer en redes sociales. O sea, yo me he dado cuenta que nos cuesta más. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en un nicho. Bueno, yo me enfoco en miles, porque yo subo de todo, soy multiuso, pero cuesta más. ¿Por qué? Cuando tú te enfocas en el sector de las finanzas, hay un público muy limitado, y sabiendo que en España el 90% solo piensa en fiesta en vez de generar ingresos, pues lo que tira es el entretenimiento y lo que no tira es las finanzas. Pero cuando tienes ese 10% potencial y creciendo orgánicamente y lentamente, cuando te adquieren servicios, no te los adquieren por 50 euros, al menos a mí. Te adquieren servicios de 500, de 1.000, de 2.000, de 5.000, de 10.000, de 50.000, de 100.000. Esa es la gran diferencia. calidad y calidad o cantidad. Es que, por eso digo, el e-commerce es lo mismo. Cuando tú das un producto ganador con un buen branding, con un buen servicio en el sector del e-commerce, creando tu propia plataforma, tu propia página web, que la puedes crear con WordPress, que es lo más difícil, o sea, que es más complicado, pero es una página más profesional, o lo más sencillo que utilizan hasta las grandes marcas, que es Shopify. Shopify es una plataforma que te facilita con una plantilla muy sencilla crear tu propia página web. En menos de media hora la tienes creada, pagando una suscripción mensual para que dicha página web y ese dominio no se te cierre. Si tú no pagas esa suscripción, la página se te chapa. La vuelves a pagar, se te abre. La suscripción creo que valía unos $29 o así al mes. No,
es una pregunta, barato. Una pregunta. Dentro del tema del e-commerce, pues te lo digo porque no tengo ni idea. Sí. ¿Sigue siendo tan rentable? Porque hay mucha gente que como que se ha cambiado un poco de lo del tema del e-commerce en general, o sea, de a lo mejor del tema del dropshipping, haciendo su propia página y tal, a Amazon. Porque es como que ya los costes de publicidad han subido, o sea, eso es un hecho, por lo menos a mí, yo que hacía anuncios para productos y tal, a mí me han subido los costes de publicidad. Y entiendo que para eso será general, ¿no? Será todo el mundo también. Hombre, entonces, ¿sigue siendo tan rentable o no? ¿O es jodido ahora mismo empezar un negocio así? ¿O cómo lo ves?
Te estás refiriendo o Amazon FBA en este caso, ¿no?
Claro, Amazon, eso es.
Vale, Amazon o crear tu propia tienda, sea dropshipping o sea
eso con esto. Eso es, justo.
Yo prefiero tienda con stock que Amazon FBA, ¿vale? Hago Amazon FBA y me gusta más con stock. ¿Por qué? Porque los costes que las comisiones o en este caso el margen que te quita Amazon, para mí, depende de cada persona, yo hablo de mi experiencia personal, son muy elevados. ¿Y qué pasa cuando tú tienes una tienda, aun ganando mucho dinero con Amazon? ¿Qué pasa cuando, pensadlo bien, qué pasa cuando tienes una tienda con Amazon, que es el centro comercial más grande del mundo, y te va de puta madre con Amazon? ¿Qué pasa? Pues muy sencillamente que Amazon te roba la puta idea. Te chapa, le dice a tus proveedores que no te vendan más y que a quién van a hacer caso, ¿a ti o a Amazon? Obviamente el proveedor le va a hacer caso a Amazon porque dice Amazon, mira, no le vendas más, te voy a comprar yo todo lo que te iba a comprar por mil, y a este le chapamos y se apodera de tu idea y lo hace él mismo. Porque a Amazon no le interesa que tú vendas en su plataforma, a Amazon le interesa que tú generes la idea, hagas ganando y te echa. Te echa y se apodera de tu idea y gana más. Porque ya no tiene que pagar.
Ha pasado.
Sí, eso lo he escuchado yo también.
¿Personalmente? A mí personalmente no. A mí personalmente no. ¿Vale? Pero claro que ha pasado. Y David lo sabe.
Sí, eso yo lo he escuchado también. De hecho, si te das cuenta, ahora hay una serie de productos. Yo cuando, sobre todo, lo he visto en Estados Unidos. Aquí no he visto tanto, tampoco he comprado tanto aquí, en Amazon. Pero yo lo he visto ahí cuando yo estaba en Estados Unidos, tiene una sección que es como Amazon Basics o algo así. Sí. Y es como rollo ya Amazon, el propio Amazon, imagínate que tú te vas a comprar un altavoz, sí. ¿Vale? Pues tú miras los tres primeros productos posicionados de los altavoces. Yo que sé, imagínate que quieres un altavoz mini. Miras los tres primeros productos posicionados y los tres son del puto Amazon. O sea, ¿quién te lo vende? Amazon. Y es Amazon Basics, ¿sabes? Y ya luego están los demás. ¿Qué ocurre? Que si ya el propio Amazon, digamos que, joder, están poniendo su producto encima tuya, obviamente lo van a poner encima tuya, a las otras personas que estén vendiendo esos productos, es una putada, ¿sabes? O sea, yo no he escuchado que te cierren, sino que te cogen la idea y a ver, ellos tienen el poder para coger y decir, vale, claro, yo hago un listing, pues te lo pongo encima tuya. Y claro, como te lo pongo encima tuya, lo muestro mucho más, pues obviamente venden mucho más.
Pero hablando en el sentido metafórico, claro que te cierran, es decir, ya mentalmente.
Digamos que te obligan un poco a...
Exacto, es como que te invitan a vete a tomar por culo, ¿sabes? Así tal cual, hablando claro, es decir, bueno, has hecho las cosas bien, te copio, compro más a tu proveedor, porque al fin y al cabo depende, si tú tienes una trifulca con Amazon, directamente, hablando claro, y eres una persona que factura 1 millón, 2 millones, 3 millones en Amazon, o cualquier cantidad, ya estamos hablando de cantidades bastante interesantes, 4 millones, 6 millones, y tú tienes un problema con Amazon va a tu proveedor, va a tu proveedor y te jode, te lo digo tal cual, presuntamente, pero bueno, te digo yo que te jode.
Y bueno, escucha, o simplemente tienes la opción, date cuenta que al final, los productos que se venden en Amazon, si tú te vas a Alibaba, o sea, cualquier proveedor chino, puedes encontrar el mismo producto en un montón de proveedores. O sea, simplemente se cogen otro proveedor que sea el mismo producto.
Más barato
lo fijo. Compran, pues si tú comprabas 1 millón de unidades, ellos compran 15 millones. Y como es Amazon y saben que tienen ese proveedor sabe que va a tener con Amazon una relación a largo plazo, que le va a estar comprando un montón de millones de productos durante un montón de tiempo, pues le van a dejar a lo mejor pues un 30 o 40% más barato. Le dan más margen a Amazon, a ti te compite en precio y no puedes hacer nada.
Exacto.
Al final, a ver, tío, si es que yo siempre lo digo, con el tema de las plataformas rollo estilo Amazon, en general, digamos las grandes empresas rollo Amazon, Google, Facebook, todo esto, yo trato de no ser cliente suyo. O sea, yo trato de no comprar en esas plataformas y de no usar esas plataformas porque creo que tienen tanto poder, o sea, demasiado poder. Hoy día, esas plataformas te pueden hundir el negocio, pueden hacer lo que les salga de los huevos. O sea, de hecho, es que se juntan tres empresas de estas y pueden cambiar un país entero. Es que lo pueden hacer. Entonces, o sea, es... En fin, creo que es desmedido el poder que tienen. Entonces, yo trato de... A pesar de lo cómodo que es y tal, yo trato de no usar Amazon, no comprar Amazon, no...
Lo más gracioso es que hoy me han llegado como cuatro paquetes de Amazon hablando de eso. Es que a mí me da la picada y empiezo a comprar cosas por Amazon. Imagínate, soy también un puto consumidor. Es que es así.
Es que...
Porque es que tú encuentras el mismo producto en AliExpress, pues que Amazon me llega en 6 horas.
O
en
ahí está.
No, si es que el servicio que dan es cojonudo.
Una locura. Es que
pero lo que defienden es una mierda. O sea, el servicio que dan es cojonudo.
Exacto.
Pero lo que defienden es una puta mierda porque ellos, o sea, estas empresas han surgido de un principio, que es al final es el principio de, digamos, del capitalismo estadounidense.
Exacto.
Han salido todas de ese principio. Y ese principio te dice que, pues es lo típico, que si curras, te puedes convertirte, siendo una persona que no eres nadie, te puedes convertir en lo que tú quieras, currando, con esfuerzo, dando un buen servicio, dando un buen producto, tal. Pero es que ellos han llegado a un punto en el que son tan grandes y tienen tanto poder que lo que están haciendo es tratar de eliminar esa posibilidad del mundo. O sea, ellos ya no quieren medianas empresas, ya no quieren pequeñas empresas, ya quieren que la pequeña y mediana empresa vaya a través de ellos. Porque ya el pequeño y mediano comerciante pone anuncios en Google, pone anuncios en Facebook, vende productos en Amazon. Entonces, ellos son dueños de tu negocio. Tú no eres dueño de tu negocio, es Amazon. Porque si tú vendes tus productos en Amazon, mañana Amazon hace pa, te chapa y dice, ya no venden más. ¿Y qué? ¿Ahora qué? Ya no tienes negocio. Mañana Google te dice, no, ya no ponen más anuncios. Ya no tienes negocio. Mañana Facebook te hace lo mismo. Entonces, al final, es muy peligroso, tío. Porque, ya te digo, han crecido con estos principios, ¿no? Pero esto se está derivando un mundo globalista que es asqueroso. A mí me parece asqueroso. Porque, al final, todos esos buenos principios de la oportunidad los están eliminando completamente. O sea, ya llega un punto en el que antes la competencia era... Si tú creas una cosa y te va bien, pero yo creo otra y es mejor que la tuya, te voy a ganar. Y al final, gana el mejor. Ahora ya no es así. Ahora estas empresas están metidas de por medio y están creando, pues eso, un malestar, yo creo, a nivel social y a nivel del emprendimiento en general, que sí, que te dan muchas herramientas y muchos instrumentos para crecer, pero que eso de que Facebook sea capaz de banearte tu página de anuncios y de que te pueda joder el negocio, eso me parece...
Dependes de una empresa.
No dependes de ti mismo. O sea, realmente tu negocio no es tuyo. Entonces, me parece algo jodido. Me parece algo peligroso.
Sí, y en relación con Amazon, es que claro, aquí en España hay un problema y es que creo que el más del 95% de los comercios son pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿cómo vas a competir contra este monstruo? O sea, es que es inviable. Pero claro, ¿cuál es la solución? Por aquí todo el mundo nos ponemos la medalla de no, los pequeños negocios, la tienda de barrio de toda la vida. Sí. Ya, claro, pero luego por detrás estás comprando en Amazon que te llega a casa, como bien decís, a las 24 horas. Entonces, es un poco el reflejo también de la sociedad, ¿no? De que quieres algo y lo tienes al momento.
Exacto.
Entonces, yo creo que, sobre todo en España, aquí yo creo que, vamos... No sé la estadística, pero estoy convencido de que muchísimos pequeños negocios han tenido que chapar, más que nada porque es que es imposible competir contra ellos. Entonces, y lo peor de todo es que cada vez van teniendo como más poder, y va a llegar un momento en el que no merezca ni la pena. ¿Qué vas a emprender? ¿Quieres montar una tienda de, yo qué sé, costurería o cualquier cosa? ¿Cómo compites contra esta gente?
Es que eso es Agenda 2030, puro y duro. O sea, lo que quieren es que haya unas pocas empresas que sean enormes y que controlen todo. Date cuenta que, mira, si tú te fijas en bolsa, y esto es algo que, joder, tú en bolsa lo puedes ver y es algo interesante, pero asusta. Si ves a empresas como Amazon, como Apple, como Google, como Facebook, ¿ellos qué están haciendo? una empresa tradicional, como puede ser, por ejemplo, Coca-Cola, crece hasta un punto en el que ya no puede crecer más. Porque ya llega un momento en el que está en todo el puto mundo. Y ya llega un punto en el que la empresa como que medio decrece y se queda ahí, como estabilizada, digamos, ¿vale? No tiene crecimiento, crece un poquito, decrece un poquito, así. Vale. ¿Qué está ocurriendo con estas empresas? Estas empresas no han llegado a ese punto, primero porque aún les queda un pelín de crecimiento, pero aparte porque están comprando empresas más pequeñas en otros sectores. Entonces ya tienes que Amazon no solo tiene eso, sino que ya ha comprado, me parece, compró Twitch, ¿no? Llegó a comprar Twitch, me parece. Sí. Ha comprado empresas de manufactureras. Ahora tienes Amazon Basics de ropa, que lo producen ellos mismos. Tienes, en fin, van comprando diferentes empresas en otros sectores para seguir expandiendo ese crecimiento. Pero es que al final, joder, Amazon ya te sirve comida, te sirve ropa, te sirve cualquier producto que tú pidas. Ya servicios también, ahora streaming en la tele, en música, en podcast. O sea, ya llega un punto en el que, no sé, creo que esto se está empezando a ir un poco de las manos. Creo, vamos, lo creo. Yo, de hecho, si se pudiera, yo le pondría algún tipo de regulación para que estas empresas no puedan tener más poder. O sea, es así. O sea, es así. Si no una persona puede decidir... lo que ocurre en un país entero. O sea, eso no puede ser. No puede ser.
Bueno, David, muchas gracias por tu exposición. Te vemos en el próximo podcast, ¿vale?
Cabrón. Es que me enrollo mucho, tío. Me enrollo mucho, pero joder.
Muchas gracias por ser nuestro invitado, ¿vale?
Es verdad. A mí me interesa, Malik, ¿cómo coño compites contra esto? Porque tú has dicho que no estás trabajando con Amazon. Entonces, como una persona normal y corriente que quiera, a lo mejor se esté pensando en abrir su propia tienda, lo típico yo creo que es casi de, sí, pues, de ropa, yo creo que es como todo el mundo sueña con eso, ¿no? Tener una marca de ropa. ¿Cómo puedes empezar?
Hay más sectores. Y, bueno, yo sí trabajo con Amazon. No he dicho que no trabaje. Digo que prefiero con stock.
Ah.
Es personal. Sí, trabajo con Amazon. Pero prefiero con stock. ¿Cómo puede competir esa persona? Pues lo que he dicho, encontrando un micronicho, no siendo tan genérico. Amazon es muy genérico. El que quiere algo rápido y fácil va a Amazon. Pero cuando a ti te salen publicidades de una marca brandeada, cuando tienes influencer marketing de por medio, lo hace la gente, ves un buen Instagram, un buen Facebook, una buena atención al cliente y sobre todo te salta por los ojos cada día la típica publicidad que dices, puta madre, que no me pueda saltar todo el rato en el Instagram o lo que sea, pincho por curiosidad para ver la página, ya, es que ya son muy pesados. Pues acabas comprando. ¿Por qué? Porque te vas redirigiendo, pones tu email, te regalan algo. Amazon no te regala nada por poner un email. Te regala un producto, te regala una newsletter con un producto y un descuento de 40%. Son muchas estrategias agresivas que Amazon no te hace porque ya vende. Pero cuando tú tienes dichas estrategias bien encaminadas, te puedo decir que, bueno, con las estrategias que yo he aplicado, o que nosotros hemos aplicado incluso con todos nuestros clientes, que son bastantes, nunca se suele asegurar, pero en las primeras 24-48 horas ya generas ventas con la primera campaña publicitaria, ¿vale? Generas venta por encima normalmente de lo que has invertido, bastante, o sea, un por dos de lo que has invertido. Si has invertido 40 euros en ads, te acaba saliendo a 80, 90, 100 euros de ventas, que no está nada mal. Le quitas el margen del producto, te queda el beneficio. Y reinviertes si haces un interés compuesto. O sea, hay muchas formas de hackear esa metodología de Amazon, pero obviamente no es comparable. O sea, tú vendes 100 y Amazon te vende 10.000. O sea, es que, ¿entiendes? No es comparable, pero vas navegando, tío. Es que no hay otra. Vas navegando y vas vendiendo tú también. O sea, muchos marketers o dropshippers en Estados Unidos que generan millones, Amazon, para Amazon es un insecto. Pero generan millones. Dale. Es que es así. Si te empiezas a comparar con las grandes, estás muerto. Por eso nunca hay que compararse. Hay que compararse con los mejores para copiar e incluso influenciarte positivamente, pero nunca compararte y decir, joder, tío, es que va a haber esto o lo otro. Es que te amargas tú solo. Y ahí sí que no generas ventas. Por lo tanto, una buena estrategia conlleva a ventas porque hay, recordamos que hay 6.000 millones de personas en el mundo. O sea, es que hay para vender a todo el mundo, o sea, hay mercado para todos, solo que tienes que tener una buena estrategia y un buen servicio, una buena calidad. Por ejemplo, tengo un colega en Madrid, que tiene una tienda física de ropa, ¿vale? Y el servicio que da, que ha empezado a dar, es espectacular, porque te sirven un refresco, te regalan el ticket del parking donde está la tienda. O sea, hay una parking de, ese servicio no te lo da otras tiendas, por lo tanto la gente quiere entrar, ¿entiendes? Y ya compra, solo porque te regala un refresco. La experiencia, la gente compra la experiencia. Exacto. Véndele a la mente y no a la gente, tal cual. Véndele siempre a la mente y no a la gente. A la gente le encanta comprar, pero no le gusta que le vendan. Cuando tú regalas una experiencia, la gente va de por sí y te recomienda, porque no hay factor más potente, ni Facebook ni hostias. El boca a boca y las personas, el networking de las personas.
Total, 100%. De hecho, es que todos funcionamos así. Si algo te lo recomienda un colega, lo miras de otra forma. O sea, es así.
Exacto, tal cual. Por lo tanto, pues el e-commerce sería así. Realmente, antiguamente, y a día de hoy también el modelo dropshipping, pues te apalancas en productos que no tienes en casa. Por lo tanto, creas la plataforma, le creas el marketing a dicho producto, puedes llegar a un acuerdo con el proveedor o lo haces alternamente sin que se entere el proveedor, porque suelen ser de China, te llevas un margen del beneficio, lo vendes un poco más caro, con un buen marketing y ya está, es así tal cual, y te llevas un margen del beneficio sin haber invertido en stock, no tienes stock en tu casa, no tienes almacenamiento en tu casa, no tienes nada, y encima el proveedor es quien se lo envía, porque las ventas, todo lo que es el ticket de venta se le está llegando al proveedor mediante tu plataforma, pero el dinero hace una división de dinero y el margen se te va para ti, el otro dinero se va para el proveedor envía el producto, se ha separado lo que vale el coste del producto y a ti te queda el margen de beneficio de la plusvalía. Si el producto vale $1 en el proveedor porque lo estás vendiendo al PVP, es decir, al precio de venta directo, no haces ya ni un acuerdo con el proveedor, porque si tú haces un acuerdo puedes salir de más barato, pero si no haces ningún acuerdo, tú compras a $1 y lo estás poniendo a 16, le quitas los $3 o $4 de ads, te quedan $10 o $9 de beneficio limpio y no has comprado ni el stock. Y encima el envío lo hace el proveedor, no has pagado ni el envío tampoco. Por lo tanto...
Eso yo creo que es como la principal como barrera de entrada. O sea, yo, por ejemplo, me pongo en la piel de alguien que quiere como montar una tienda. Yo, sí. La primera pregunta que tendría es, ¿qué coño hago? ¿Compro el producto y luego me la juego a ver si lo vendo? ¿O puedo empezar a vender sin tener producto? Yo creo que un poco... La duda que puede tener gente que quizás le llame la atención este sector, pero que por desconocimiento no entra, yo creo que puede ser una duda que creo que no se ha solventado, ¿no? Que es mejor no comprar esto, vaya, no te la juegues.
Sí, al principio no te la juegues, pero ¿qué pasa? Hay siempre pros y contras. A ver, yo os he dicho la parte bonita del dropshipping, la parte en contra es el tiempo de envío.
Te lo juro que te iba a decir eso, tío. Te iba a decir eso ahora, justo.
Es decir, el tiempo de envío puede tardar desde 10 días hasta un mes, dos meses. O sea, es que va variando, 15 días, tres semanas. Ahí la gente se raya y encima te hace un refund, que es una devolución. Cuando hay una devolución, la has cagado, porque el producto ya está en camino. Por lo tanto, es que es un lío. Cuando tú tienes stock, es diferente. El producto llega en 24 o 48 horas. Y si lo haces a contrarreembolso, que la gran mayoría que empieza a hacerlo a contrarreembolso y gana mucho dinero, no hay reembolso. Te lo comes con patatas. Porque lo estás pagando. Tú le pones la opción al cliente. Tú eliges. O lo pagas con tarjeta y el reembolso. Lo haces a contrarreembolso y lo pagas al repartidor. Ya está. Sí, hay mucha gente escéptica en España y que no quiere pagar por tarjeta, que paga en efectivo en mano. Ah, pero si no te ha gustado, ajo y agua. Es lo que hay. ¿Entiendes? Ya no hay devolución. ¿Qué pasa con esos, como le digo yo, clientes tocapelotas? Siempre le acabas regalando un producto que te vale, que incluso de ese propio dinero que ha pagado el cliente, pues le acabas regalando algún detallito para que esté contento por si no le ha fallado algo. O incluso se lo acabas reemplazando, porque incluso reemplazando a veces el producto, sigues ganándole dinero. Porque tú haces una compra masiva de stock al por mayor, te sale bastante barato y los márgenes pues se pueden adecuar. Y si tienes muchas ventas, da igual que el producto las has perdido a un producto. Si has vendido después 100, pues has vendido 99 al final porque le has regalado uno a uno. Y eso genera fidelidad. Y dice, bueno, pues me ha gustado el trato, aunque el producto no me ha gustado este, pues le voy a comprar otro producto. Porque cuando tienes un nicho determinado, sueles tener 2, 3 o 4 productos ganadores. Si tienes un micro nicho, suele ser un producto. O sea, por eso te digo que normalmente la gente que empieza con stock suele tener dos o tres productos ganadores, tipo, por ejemplo, fitness. Pues puedes vender gomas de gimnasio, cuerdas, proteínas. Hay varios productos ganadores, ¿entiendes? Por lo tanto, si no le gusta uno, pues le regalas otro, le haces un descuento en otro y lo fidelizas. Siempre el cliente, siempre hay que tratarlo bien porque es el que realmente te va a potenciar las ventas a largo plazo. Es así. Así que
total, pero por eso todo el mundo busca reviews en todo.
Exacto.
Los reviews es lo más importante, porque a ti cuando tú compras algo, te gusta que eso esté validado por otra persona. O sea, claro, si tú te metes un producto y ves que tiene 4,8 de 5, por ejemplo, y tiene todo reviews positivas, pues dices, coño, pues lo compro. Pero si te ves, y o sea, si entras y lo primero que ves son reviews de mierda, pues pasas del tema, no lo compras. Es así, o sea, es que nosotros funcionamos así, todo el mundo, los seres humanos hoy en día. Por eso las reviews es lo más importante. O sea, todo el mundo cuando saca un producto lo que busca es reviews. De hecho, hay muchas personas que regalan los productos al principio para conseguir reviews.
Exacto.
Ha habido una cosa antes que has dicho que me ha gustado. Ha sido el tema de lo del Ferrari, tío. Porque hay muchas personas que le motivan las cosas. O sea, creo que es una fuente de motivación las cosas materiales al final. Para mí no. O sea, yo tengo que decir que para mí las cosas materiales no son una fuente de motivación.
Pero bien que te gusta la panoja, ¿eh? Bien que te gusta tocar el billete.
Hola, eso sí.
Que te conozco.
Es a todo el mundo, ¿no? Pero es más por una cosa de logro personal que por el tema de lo material. A mí, por ejemplo, los coches, a mí eso no me llama la atención. ¿Y qué te motiva? O sea, si no te motiva eso, has dicho que eso ya no te motiva, que eso te da igual ya. Eso te motivaba cuando eras más pequeño. ¿Qué te motiva ahora?
Vale, dos puntos a recalcar, ¿vale? Y bueno, es que ya me has dicho muchas cosas que se me olvida. Un primer punto, que ahora que me acabo de acordar, anécdota de Manchester, viniendo todo esto. Hablas de las reviews, es que nos ha pasado muchas cosas, ¿eh? En dos o tres días.
Joder, voy a tener que ir yo ahí, no jodas.
punto número uno, has hablado de las reviews, o sea, de las reseñas, de los comentarios, sobre todo de los feedbacks de las personas. ¿Qué es lo primero que hemos hecho para ir a un destino? Ir al Booking y buscar el mejor hotel, las mejores reviews y tal. ¿Quién ha elegido mejor como siempre?
Yo, escucha, que nada, yo elegí un hotel que flipas, hotel de puta madre.
Sí, mira, escúchame. David se rayó porque el hotel que yo quería, ¿vale? Es una cadena alemana, ¿vale? De 4 estrellas o 3 estrellas, si no creo mal recordar. Pero como pone motel, se creía que era un motel de carretera de esto.
Claro, pero escucha.
La cadena se llama Motel One, ¿vale? Es como Ibis Hotel o cualquier cadena de estas, pues esta se llama Motel One. Este se rayó y esta tenía una reseña de 9,6, ¿vale? Y en pleno centro, pegaba al tranvía, todo perfecto. A mí me encantó, la verdad. Y este se fue a una que estaba a tres calles detrás de mí. O sea, estaba al lado, pero estaba a 3 calles, poco más lejos. Lo primero que hace al llegar es que se queja de que los enchufes no van. Cuando yo tenía todos los enchufes, porque no es enchufe europeo, es enchufe británico.
Claro.
Pero solo tenía uno. Cuando yo tenía todos, tenía 3 enchufes europeos. O sea, el mío que era, encima es que el mío valía como 150 euros más barato.
Yo pagué el doble. Yo pagué, prácticamente el doble, yo creo. Pero... Sí. Pero, a ver, ¿sabes lo que pasa? A ver, es que ahora voy a decir yo mi parte. Vamos a ver.
Sí, bueno, acabo. Y lo más gracioso, hablamos de las reviews, el mío tenía 12.000 reviews, 12.000 en Booking, y el suyo tenía 400. Esa es la diferencia. O sea,
Escucha, ahora entro yo, vamos a ver, Sergio. Yo tengo una cosa. Yo, hace unos meses, como sabes, yo estaba en Estados Unidos. En Estados Unidos, los moteles... Es lo peor que existe.
Sí, eso es verdad.
Eso es como meterte en una ratonera. Entonces, claro, yo vi Inglaterra, motel, pues ya está, yo ahí no me meto, ¿sabes? Yo digo, bueno, eso es escena de asesinato, ¿sabes?
Pero cabrón, tienes que investigar, la cadena se llama Motel One, ¿sabes? La cadena se llama así.
A ver si va a ser alguien que vive en Estados Unidos va a Inglaterra y es como Real Madrid y Barça, ¿sabes? Escucha, o sea, no... Totalmente estilos diferentes.
Tío, que de yo llegar allí, joder, coño, que sé hablar inglés, ¿sabes cómo te digo? Que están viviendo en Estados Unidos, coño. Pues de llegar allí, tío, y sentirme idiota. Qué mal hablan, tío, es que hablan como el culo, hablan fatal. Pero yo ir a pedir una botella de agua y decirme a la piba, en plan, no te entiendo. No te entiendo.
Los cabrones no hacen por entender, o sea, no hacen por intentar entenderte, ¿sabes?
Pero que, escucha, yo hablándole y yo diciendo, pero bueno.
Porque tú hablas americano, cabrón. No es lo mismo que el inglés británico. Es que yo, pues. Habla muy cerrado. Así, como si un perro estuviese agonizando. Pero bueno, que esa es la primera. Y la segunda, lo del Ferrari. Yo recomiendo que la gente se lea lo de el libro del monje que vendió su Ferrari.
Sí, muy vale. Bueno.
Muy bueno. Tú me has dicho cuál es mi motivación. O sea, mi motivación es alcanzar la meta, tío. O sea, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo cierro un trato de 10.000 euros. O sea, lo he cerrado. A mí se me pasa la alegría, te lo juro por Dios, en media hora. O sea, se me pasa, estoy rayado y digo, quiero otro. O sea, ya estoy buscando como... O sea, tío, que acabas de cerrar un trato de 10.000, de 100.000. Muy bien, pero es que ya me he aburrido de ese trato. Mi mente hackea, o sea, se hackea y dice, es que ¿qué quiero más? Es mi diversión. Es como yo el dinero, los éxitos, lo trato como un videojuego. Siempre me han gustado los videojuegos tal y cual, lo trato como un videojuego. Es como que alcanzas metas. Cuando más alcanzas, pues más contentos estás. Cuando fracasas, pues dices, bueno, pues tengo que recuperar. Pues esto es lo mismo. Para mí es como un videojuego. Por eso, a día de hoy es que es una motivación. No para comprarme nada, sino porque me motiva. O sea, puede estar el taco o lo que sea del dinero ahí. Y es que me da igual. Yo soy una persona muy dejada. En el sentido, por ejemplo, tú, yo, por ejemplo, David, no sé qué hará con el dinero, tú, Sergio. Pero si tú cobras, por ejemplo, 10.000 euros, ya estás pensando cómo administrarlo, o no sé, Sergio, seguramente ya estará pensando en miles de criptomonedas, y IOTA, que después comentaremos algo de IOTA.
Eso vamos a comentar luego, sí.
Y cosas así, ¿sabes? Ethereum. O sea, yo soy un dejado y yo lo dejo ahí, ¿sabes? Me da igual y empiezo a investigar cómo hacer dinero y ya después voy a invertir. Es decir, como un videojuego, ¿sabes? Como ganar puntos. Como ganar puntos y necesito ganar más puntos y más puntos y más puntos. Por lo tanto, esa es mi motivación. Es crear nuevas metas, nuevas necesidades y, sobre todo, ayudar a generar a otros, tío. Eso me flipa. Cuando uno me viene y me dice, he ganado 5.000 euros, gasta, tío, o 2.000 o 500 o 200. A mí me flipa, tío. Porque es que le ha ayudado a generar algo que antes no generaba, tío. Eso para mí es una satisfacción de loco. Porque eso me hace entender que bueno, que una persona está más feliz gracias a mí. Lo quieras o no, el dinero sí da la felicidad, tal cual. Que te diga que no es que es pobre de mente, tal cual. O sea, te lo digo así de claro. El dinero sí da la felicidad, no completa, pero sí te ayuda a la felicidad, no por lo material, sino por lo que compra. Compra tiempo.
Ayuda muchísimo, claro.
Compra tiempo, y el tiempo sí da felicidad, porque la felicidad es muy ambigua para cada persona. Yo he conocido y me he sentado a hacer tratos con personas multimillonarias que viven en una caravana enfrente del mar. Y le digo, tío, si tú te puedes comprar un hotel. Para ti solo. O sea, lo que me dice, ya, pero es que a mí me gusta mi caravana y me gusta vivir enfrente del mar. O sea, ¿y qué? Elon Musk no tiene ni una casa. O sea, imagínate. Es que cada uno vive. La felicidad es ambigua para cada persona. O sea, es muy ambigua para cada persona. A uno le gusta la excentricidad y a otros no. Es que es así, cada uno es como es. Por lo tanto, el dinero sí da la felicidad. Para mí, una parte sí. Porque tú no le puedes decir a una persona pobre que el dinero no da la felicidad porque te va a pegar un guantazo. Porque no es lo mismo llegar a un final de mes ahogado o incluso viviendo en la calle. Es que es así. Eso es un cliché. Pero como lo dice, a mí me gusta uno que habla mucho bien el de dinero, es Diego Dreyfus. Seguramente lo conoceréis, ¿o no? El mexicano, el que es calvo. Es calvo. Diego Dreyfus es un máquina hablando de dinero. Que te dice que si tú rechazas el dinero, la sociedad como hace, el dinero da la felicidad, el dinero es malo, él solo crea problemas. Pues claro que el dinero nunca lo vas a tener, porque no paras de hablar mal de él. Es que es así. Si hablas todo el rato mal de él, nunca va a venir hacia ti. La ley del poder de la atracción. Si tú hablas bien, piensas en él tal y cual, no obsesionándote tampoco, pero piensas en él, pues te va a venir, inconscientemente te va a venir. Y gracias a ese dinero compras mucho tiempo. Y a mí sí que me hace feliz comprar tiempo. Pero cuando compras tiempo, haces lo que te dé la gana. Porque si yo compro tiempo, yo tengo que hacer 20.000 trabajos, pues compro el tiempo de cada persona. Acordaros que el salario de una persona es el tiempo que le compras. Es que eso es una locura, ¿eh? La gente no lo piensa.
100% así. De acuerdo con eso, tío. De hecho, a mí es lo que a mí me gusta, tío, del dinero.
Exacto. Compras el tiempo que no quería, esa cosa que no tenías ganas de hacer, compras el tiempo de una persona para que lo haga por ti. Es que es así.
Y compras el tiempo también que tú quieres pasar, por ejemplo, con tu familia, con tus amigos.
Tal cual.
O sea, o unas vacaciones, o un momento. O sea, al final, El dinero no te da la felicidad, pero si el dinero te da la habilidad de poder hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras, con quien tú quieras, no te da la felicidad. O sea, no te la da. Pero si te ayuda a conseguir eso, eso sí te da la felicidad.
Exacto, eso es lo que quiero llegar. Es un factor. O sea, cuando la gente o es todo o nada. El dinero te da la felicidad 100%, toda la felicidad o nada. No, es que es un factor. A mí me hace feliz viajar. Me hace muy feliz viajar. Me hace feliz estar con mi familia. Por eso estoy aquí en Málaga. Si no, ya estaría en Andorra o en algún país de estos. Es que... Y estoy aquí. O sea, yo no me mudo porque me gusta a mí donde vivo, porque vivo con 25 grados todo el año y porque está mi familia. Es que es así, tío. Eso sí que me da felicidad. A mí tener más... No más, sino realmente solo un poco más de dinero por irme a vivir a otra ciudad o a otro país que esté a menos 2 grados todo el año y haya una calle con tiendas nada más, pues a mí me amarga. Pues soy una persona muy hiperactiva.
No, yo en eso te entiendo porque ya hemos hablado en este podcast de Andorra.
Sí, pero yo no hablo de Andorra, te he dado un ejemplo, yo no he dicho ningún nombre.
Ya, no... bueno, pero joder, la calle con tiendas...
Sí, el sitio de moda.
Es Andorra, sí, pero es así, al final, a ver, cada persona necesita una cosa. Mira, estuvo aquí en el podcast un amigo mío que es youtuber, tiene 1,2 millones o así en YouTube. ¿Quién? Y ese chico se ha ido a Andorra ahora mismo, se ha ido hace un par de meses. Se llama V Mario, es de Minecraft. Vale. Y, joder, él, por ejemplo, era su sueño, tío. O sea, es que somos tan diferentes.
Claro que
a mí él me lo dice. Andorra, Andorra, Andorra. Yo no me iría a Andorra, tío. Yo no me iría a Andorra. A mí me gusta Florida. Yo quiero vivir en Florida. Yo quiero estar en Florida.
Cada persona es un mundo, tío.
Cada Exacto, persona tío. Es un mundo, tío. Entonces es que eso es súper relativo.
Es tal cual. Como, yo no quiero hablar de ningún país, ninguna ciudad en concreto. Eso era un ejemplo. Pero porque no me quiero morder la lengua ni quiero pisarme la cola. Porque nunca se sabe, ¿entiendes? Porque después te lo echan en cara, después sale a la luz. Y por eso te digo, yo nunca hablaré. A mí me gusta Andorra para ir a esquiar. O sea, está muy guay. La tranquilidad tal y cual. De momento... No voy a vivir en Andorra, de momento. Nunca se sabe el futuro, por lo que puede pasar. A mí me gusta la Costa del Sol, me gusta Málaga de momento, siempre. Es que es como hablar, por ejemplo, Sergio seguramente ahora sabrá lo del tema de las criptomonedas. ¿Quién se va? Ahora, ¿cuál es el sitio de moda? Dubái. He estado ya he estado en Dubái y realmente he pasado un mes y es que tenía ganas de volver a mi casa. O sea, está de puta madre, pero es que no me quiero volver, tío. Es mi zona, ¿sabes? Marbella, mi sitio, mis cosas, tío.
Sí,
está arraigado,
sí.
Tío.
Es que es súper importante sentirte en tu lugar. Eso es extremadamente importante. Y por eso yo digo que quiero quedarme en Florida. Porque yo en Florida me siento en mi lugar. O sea, yo
Genial, tío.
He estado ahí un montón de meses y yo me estaba como en mi casa. O sea, ha sido el único lugar... que yo me sentía como en mi casa. Entonces es que por eso yo quiero estar allí, vamos, lo tengo clarísimo. Y a ti, Sergio, ¿qué te motiva?
Buah, pues yo hablando de los destinos, porque es una cosa que a mí me pilla ahora como muy de cerca, porque estamos pensando, mi chica y yo, a ver dónde ponemos el nido. Madre. Claro, yo sé que Dubái, por ejemplo, no me llama la atención. Y sé que es como una oportunidad muy buena porque el mindset que cogería sería brutal. Porque estás como en la capital financiera... Y ahora mismo, pues el tema criptos es ahí donde se está construyendo todo. Pero, tío, es que yo no me veo ahí. O sea, no me veo, me parece como todo muy artificial. Yo coincido un poco como Malik. Yo soy como más de, no sé, tío, naturaleza, que haya como vida, no solamente pues una calle, ¿no? Como podría ser Andorra, que ojo, que tampoco lo descarto el día de mañana, pero es eso, o sea, se me quedaría como muy pequeño. Entonces, a mí, si tuviera que elegir a día de hoy sitios fuera de España en los que me vería, que no lo tengo 100% claro... El primero, sin duda, sería Bali. Por ahí están yendo muchísimos emprendedores allí digitales. Bueno,
Te vas a acabar cansando, te lo digo ya.
Sí, pero es ya. Pero para mí es una época que me encantaría vivir, eso sí. ¿Sabes? O sea, una época en la que sí me encantaría estar allí. Porque realmente, o sea, esto lo llevo pensando desde antes de empezar a emprender. Entonces, es como que, hostia, me apetece esa etapa. Sí que es verdad que cuando estás empezando a emprender, que en mi caso llevo medio año, es como, hostia... es como, tienes como muchas responsabilidades y dices, ¿qué coño hago allí? Que hay 6 horas de diferencia, que estoy yo solo. Y es como, joder, vas allí para estar trabajando, ¿sabes? Entonces dices, no, para eso no merece la pena. Pero bueno, es un poco, esa es una idea que tengo ya de cara a un futuro, espero que próximo. Y la otra, por supuesto, es Portugal. sea, Portugal al final yo creo que es el país como más parecido a España en cuanto a cultura, en cuanto a clima, en cuanto a todo. Está trayendo muchísimo capital, mucha inversión y sin duda, bueno, hay una isla que es la de Madeira, que no sé si tú la has visto, Malik, que la quieren convertir como en la capital de Europa del Bitcoin, que quieren ponerla de moneda de curso legal allí. O sea, una puta pasada. Entonces...
Están encima de Canarias. ¿De dónde es Cristiano Ronaldo?
Pues fíjate. Pues a mí, fíjate, es a día de hoy donde yo pues me iría. Pero tan diferentes es que es eso. Y que luego a lo mejor llegas, nos juntamos aquí dentro de 3 años y dices, hostia, tío, pues o me quedo aquí o te vas a Dubái. O Andorra, ¿por qué no? Yo creo que lo bonito, tío. Es lo bonito de...
Como siga España así, te digo yo que nos vamos a ver la cara en la
calle
de Andorra. Todo el mundo, tío, todo el mundo. Los tres nos vamos a ver la cara en la calle de Andorra, como siga España, tío.
Total, tío. Si es que, se acaba, yo no sé, tío, si está yendo todo el mundo allí, digo, pero si eso son 4 casitas y ya, o sea, va a llegar un momento en el que no van a caber.
Escucha, Sergio, pero esa no era la pregunta, cabrón, esa era la pregunta. Te he preguntado que qué te motiva a ti.
Ah, hostia, tío. Vale, era una pregunta más profunda. Que claro, como hemos hablado de destinos, digo...
No, está guay, ¿eh? Está guay. Vamos, de hecho, está guay, tío. También que la gente sepa también dónde se están moviendo, joder, la gente y un poco, no sé, tío, destinos que están guays también para... Porque hay muchas personas ahora mismo que están emprendiendo digitalmente, tío, y muchas personas que están pirando, muchísimas. Personas que pueden por su trabajo y se están yendo. Entonces, eso también está guay. Pero, ¿qué te motiva a ti? ¿Qué es lo que te mueve?
Pues, tío, a mí me flipa el hecho de intentar ser una inspiración para los demás, ¿sabes? Sobre todo más en el nicho en el que estoy, que es el de las criptomonedas. Es como que ahora la gente se está empezando a despertar. Ahora la gente es como que se está empezando a dar cuenta de hostia, tío, que la gente lo está pasando muy mal por todo lo que está pasando. Y el simple hecho de mostrarles como algo que realmente puede llegar a cambiar sus vidas, que es algo que todavía se está construyendo, pero que la oportunidad es tremenda, a mí ya solo con eso, te lo juro que me iría contento. Luego, en lo personal, evidentemente, me gustaría inspirar, pero sí que verás tener eso, ¿no? La libertad, el tiempo, el... ¿Sabes? El tener... Decir, hostia, voy a hacer esto y lo hacemos. ¿Sabes? Yo ahora mismo, en el punto en el que estoy emprendiendo, no puedo. Porque es como... Es también un tema que un día lo podemos comentar, si quieres, David, el tema de la marca personal. Que al final, tener una marca personal te ata mucho. No es lo mismo tener una empresa en la que tú no eres visible, no eres la cara visible, que tenerla. Porque al final es como depende mucho de ti. La gente quiere estar contigo. La gente es como... Te demanda. Entonces, es verdad que en el largo plazo, hostia, el fin que me gustaría conseguir es muy bonito, pero claro, tampoco llegar a desgastarte, porque es eso, ¿no? Al final, cuando es como te expones tanto, hasta que si llegas a conseguir todo eso, es complicado, es un proceso. Entonces, no sé. Es que es una pregunta tan profunda, tío.
Sí, es complicado.
Pero al final yo creo que todo el mundo buscamos lo mismo al final, que es la libertad, el tiempo de hacer lo que te motiva, que puedas inspirar a otras personas y ayudar, pero hostia, que siendo feliz, que esa es ahí la clave, ojo, y no digo que no lo sea, pero es verdad que es un proceso cuando estás emprendiendo que no es fácil, ¿eh? O sea, es
a veces
emprender es un puto desarrollo personal. Es un puto desarrollo personal.
Una cosa con la otra, el tema de tu negocio, tus cosas, tu emprendimiento, con tu felicidad. O sea, y de hecho hoy he visto, no sé si sabéis quién es Romuald Fons.
Sí, el deseo, sí.
Sí,
el deseo.
Pues he estado viendo una historia suya, tío, yo la verdad es que ese tío me flipa, y ha dado una respuesta a una cosa que a mí me ha impactado, ¿eh? Me ha impactado. Le han preguntado algo así como, pero ¿tú eres feliz? O algo así le han preguntado. Y él ha contestado... yo no busco la felicidad, o mi objetivo no es la felicidad, o algo así ha dicho. Joder, eso es muy duro, ¿eh? O sea, ¿en qué momento tú solo tienes una vida y tu objetivo no es ser feliz? O sea, yo puedo entender que hagas ciertos sacrificios, porque en mi caso, por ejemplo, a mí lo que me mueve es cierto que tener tiempo para disfrutar con mi familia, que mi familia tenga una vida de puta madre, eso para empezar, y mis amigos, la gente que me rodea, que ha estado siempre conmigo, poder disfrutar de ellos al máximo, porque un día me voy a ir al hoyo y ya está, y se va a terminar esto, y haberme llevado todas las experiencias que yo pueda con ellos, todo el tiempo que yo pueda, pero a mí lo que me mueve O sea, que es que te lo juro que a mí, vamos, hablando mal y pronto, me la pone tiesa. Es verdad, o sea, es el tema de poder crear algo icónico. O sea, poder crear algo que yo tengo un hijo algún día y decir, joder, qué Dios, qué padre tengo. ¿Sabes cómo te digo? Qué puta bestia ha creado. Qué yo qué sé, ¿entiendes? Tener la típica empresa con 500 trabajadores, ¿sabes? O sea, para mí eso sería el, digamos, el límite. O sea, para mí eso sería eso, crear algo icónico. O sea, algo que la gente lo vea, vea el logo y sepa lo que es.
No hay que tener límites, hazme caso.
No, el límite, me refiero al límite en un principio para conformarme. Yo como soy, yo te digo que a mí me pasa como a ti, Mali. Antes cuando has dicho, no, es que yo cierro esto o hago esto o consigo esto y ya a los 10 minutos no me hace feliz. Eso me pasa a mí. Y eso es una putada, ¿eh? Eso está bien y está mal.
Sí, porque no disfruta el momento.
Está bien porque está muy guay porque eres muy ambicioso. Porque ganas algo o consigues algo que tú querías y ¡buah! Genial, lo consigues y sigues a lo siguiente. Y sigues a lo siguiente. O sea, siempre estás buscando lo siguiente. Es como que no te conformas con eso, sino que es como estilo Kobe Bryant, tío. A mí esa mentalidad me flipa. Me flipa que Kobe Bryant ha llegado a ganar campeonatos, se ha ido de fiesta esa noche hasta las 12 de la noche porque se tenía que ir a dormir porque al día siguiente había que entrenar para el siguiente año. Eso, ¿sabes? Esa mentalidad me flipa, pero al mismo tiempo es muy agotador mentalmente. Porque el conseguir cosas que tú quieres conseguir y que nunca te satisfagan es una mierda también, ¿eh? O sea, eso, sí, por lo que tú decías antes, por el tema de la felicidad. Porque consiguen muchas cosas que quieres conseguir, pero al final nunca eres feliz.
Pero al final cada persona es, como te he dicho, la felicidad es muy ambigua para cada persona. Por lo tanto, a mí me puede hacer feliz buscar otros retos, ¿entiendes? A mí me hace feliz, o sea, la ambición me llena, o sea, me llena mucho. Esa es la diferencia. Hay gente que le agota mentalmente. Yo cada 3 meses o cada 2 o cada mes, yo hackeo la PNL, que es un sistema mental, yo me hackeo a mi mente y diciéndome a mí mismo que estoy en bancarrota, sabiendo que no lo estoy. Pero es que si no, no me motivo, si no vivo tranquilo, me duermo a la hora que me da la gana, me levanto a la hora que me voy a comer afuera, cojo mi viaje, la vida parra, ¿sabes? Pero es que si yo me hackeo y digo que estoy en bancarrota, soy pobre, soy un fracasado, un inútil, tal, a mí me funciona. Hay gente que le hunde. O sea, a mí me funciona el dolor. Cuando yo me siento ahogado, o sea, que no estoy haciendo nada, ahí es cuando más genero. Me vuelvo loco, tío, y necesito. Y es cuando me empiezo a motivar. Cada persona es un mundo. Hay gente que le motiva más las cosas bonitas, el ayudarse mentalmente, que estás haciendo las cosas bien. A mí todo lo contrario. Si yo mismo me digo que me estoy echando flores, ¡pua! Entonces estoy destruido. Entonces me vuelvo la viva parra y es cuando gastas más en tonterías, no generas tanto, no tienes tanta ambición. Para mí, como te he dicho, cada persona es un mundo.
Pero porque es que somos todo el mundo muy diferentes, tío.
Diferentes, tío, es que somos diferentes.
Hay muchas personas que necesitan una estabilidad. Yo en eso soy como tú. Porque yo, mira, a mí, por ejemplo, y voy a contar una anécdota personal que me ha ocurrido además esta semana. Y ha sido una putada, tío. Bueno, creo que tú sabes algo, Malik, que es, yo tenía unas promociones, una serie de promociones ya, digamos, establecidas a largo plazo y hay algunas que se me han caído, ¿sabes? Entonces, cuando tú cuentas con unas promociones gordas a largo plazo y se te caen, es una putada, porque tú imagínate que tú estás trabajando en un trabajo y mañana te dice tu jefe, no, que tu sueldo es de 2.000 euros, pero hoy me he levantado y no va a ser de 2.000 euros, va a ser de 1.000.
O menos.
Claro, tú te quedas y dices, joder. O sea, ¿entiendes? Todas las previsiones de vida que tú tienes se te caen. Entonces es algo muy jodido. ¿Qué ha ocurrido? Que eso me ha hecho explorar otras cosas y yo he empezado la semana como el puto culo. He empezado la semana fatal, 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 fatal. Tanto de moral, obviamente, como de todo, ¿no? Y la he terminado con muchas más posibilidades de las que tenía y con posibilidad, todavía no 100%, pero con posibilidad de ganar más dinero que con esos contratos. O sea, al final a mí, en mi caso, el hambre agudiza al ingeniero. En mi caso, sí. O sea, yo cuanto peor me veo, más me busco la vida para conseguir. Y cuanto más me busco la vida para conseguir, más como que más puertas me abro. Es así. Entonces, en mi caso es ese. Pero hay otras personas, yo conozco otras personas que necesitan una estabilidad. Ellos necesitan, o sea, eso no les funciona. Entonces es que depende, y no es una cosa mejor que otra, sino que cada persona, como digamos, que tiene esa forma, ¿no? De ser.
Tal cual. Tal cual, es así. Es que cada persona es un mundo, tío. Y también son situaciones de vida. Cada persona está viviendo una situación. Y aquí te quiero recalcar. Has dicho que es como si a una persona le dices que está ganando 2.000 y baja a 1.000. Y mira, tú te has puesto hasta nervioso, ¿verdad? El dinero sí da la felicidad. Es que una parte, da una parte de la felicidad. Porque mira, te has jodido. Si el dinero no diese esa parte de la felicidad, te daría igual. Es que es por eso siempre digo, la gente siempre intenta enseñar a las personas, o sea, desde pequeño, que el dinero es malo, ¿pero por qué? Porque vivimos en una sociedad mediocre y pobre, porque lo único que quiere el Estado es que pagues impuestos, tal cual, siempre es la misma historia, y que trabajes para ellos, y que no tengas ambición, y que no tengas voz, porque si tienes voz les vas a joder. Es así, es así. Así que hay que tener ambición, tío, y
Pero
bueno.
tampoco todo el mundo es igual, ¿eh? Porque yo creo que en esto del emprendimiento hay que valer. O sea,
Sí, sí.
no todo el mundo.
No, no.
Sergio, tú y yo lo hemos hablado un montón de veces.
Sí.
Todos estos altibajos que pasamos, todas estas. Esto tienes que valer para hacerlo. Te digo yo que el 85% de la gente no vale para hacer esto. O más.
Y además se las ha
No,
vuelto la
no,
moda esta de, ah, bueno, ahora todo el mundo quiere ser influencer. Entonces, es que la gente está loca
Claro,
también.
porque. Y bueno, y todo el mundo quiere ser emprendedor, pero es lo que te digo, todo el mundo quiere ser emprendedor porque ven la parte bonita del emprendimiento. Por eso
Exacto,
aquí
exactamente.
contamos la parte que nadie cuenta, que no es el, venga, ya está, mañana soy emprendedor hoy y mañana venga un ordenador por todo el mundo, por ahí. No, no, es que esto no es así. Esto es
Ya
echar
ves.
más horas que.
Total.
No he estado ahogado yo veces viéndome con los 800 euros en la cuenta o lo que sea. Vaya mierda, chaval.
Claro,
¿Qué
claro.
vale?
Es que al principio hay que comer mierda, o sea, es que es así. O sea, es muy difícil que tú cojas y de repente nada más empezar lo petes. O sea, es
Sí,
muy,
pero
muy jodido. Y la gestión
como.
emocional es, bueno, David y yo lo hemos hablado ya muchas veces. Es que la gente no sabe, la gente que no emprende, o sea, no se lo imagina. Pero es
No,
que hay
no.
días que estás puto eufórico que te comes el mundo y al otro dices, hostia, tío, ¿y si lo dejo?
Total. Ya,
¿Sabes?
tal cual.
Y,
Así
uf,
que, bueno,
se te vienen
vamos.
encima las responsabilidades, tío.
Exacto.
Tal cual. Vamos a un tema ya caldeadito, ¿vale? Un tema caliente que son las criptos. Vamos a hablar de criptos ya, ¿no?
Venga,
Ya,
vamos. Sí, vamos que llevamos ya una hora, ¿eh?
ya. Ya, una hora. Y, bueno,
Ya.
seguramente quedará como unos 15 minutillos, así vamos a darle.
Sí, venga,
Y
vamos a.
venga, a ver.
vamos a hablar de criptos y finanzas. A ver, bueno, vosotros sois los que estáis preguntando. No sé qué queréis saber de mí. Típicas preguntas de, yo qué sé,
Ahora qué
cualquier.
cabrón. Ahora que nos quiere dar una clase ahora.
Hostia, el invitado nos dice lo que tenemos que hacer, ¿eh?
Qué cabrón. Que, a ver, Iota, que es un tema candente aquí.
Vale, a ver, Yota, bueno, incluso Sergio,
A ver.
me comenté.
Explicar un poquillo
Cuenta
primero el proyecto, ¿no?
la historia, cuenta la historia.
Explicar primero un poquito el proyecto, ¿no? Para que la gente, quizá hay gente que no conoce el
No, pero
proyecto.
cuenta la historia que hay detrás de eso, de por
A ver,
qué de repente hablamos de Iota.
Ah, bueno, también.
Yota es un proyecto, ¿vale? Es un proyecto cripto y al fin y al cabo, pues Sergio siempre está subiendo sus criptonoticias para sus criptolocos, como él dice.
Eso es.
Y le comenté una story sobre Jota, y la tengo aquí. A ver, le dije algo bastante que no le. No sé si. Yo creo que no le gustó porque me dejó el leído.
Le hice un ghosting, pero vamos.
Sí. Se rayó porque al fin y al cabo Jota también. O sea, tenía, pero yo vendí en positivo. Pero ya, Jota la tengo ahí en la cuneta ya, porque es que para mí es papel mojado. Le dije, Jota, es un quiero y no puedo. To the floor coming soon, o sea, al suelo coming soon. ¿Por qué? Porque se quiere comparar con Ethereum, están chalados. O sea, es que no han
Oh,
hecho.
¿pero cuándo han dicho eso?
No,
Jamás, jamás.
pero no, tú no, yo no he dicho tú, digo Iota en sí, lo que es
Ah,
el
no,
proyecto.
no, tampoco. Vamos, no sé, a lo mejor no lo he
Yo es que le he prestado
comprobado.
mucha atención, mucha gente, muchos holders gordos, o sea, hablamos de millonarios, lo quieren comparar con Ethereum, que puede sustituir, bla, 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 y por eso.
No, no, eso no.
Por eso te digo que o que puede ser una competencia, no sustituir, pero competencia. ¿Entiendes? Y no es tío, ni de lejos. Si Cardano se come a Iota y es una chatarra, Cardano también, si es un papel mojado a día de hoy. O sea, te lo dice una persona que compró Cardano a 4 centavos y lo vendió a 3,40. O sea, imagínate que y era pro Cardano, pero viendo lo que. Es que si te das cuenta, los proyectos escritos a día de hoy son todos papeles mojados. Es todo ficción. Casi todos, o sea, los que realmente han hecho cosas, Bitcoin, Ethereum, los proyectos NFTs en metaversos, Play to Earn, y pocas cositas más, porque tangible, La gran mayoría se han quedado en un whitelist, un white paper y un roadmap. Y siguen teniendo solo eso. No tienen nada físico ni tangible ni que hayan hecho. Porque la gente compra el proyecto antes de que haya nacido. Y por eso es lo que me está hirviendo la sangre en muchos proyectos. Porque venga, mañana lo vamos a hacer. Esto. Ethereum, que es la más gorda en transacciones del mundo, es la que más mueve en transacciones del mundo, también tiene sus películas. Porque el Ethereum 2.0... ¿Cuántos años llevamos escuchando? Venga la actualización, y el gas cada vez es más caro, que están enfermos. Están puto. A mí, yo soy un pro holder de Ethereum a muerte. A mí me flipa Ethereum. Pero obviamente hay que hablar de la parte negativa, que la parte bonita siempre. La parte bonita ya está en nuestras historias, ya las contamos. Así que vamos a hablar de también parte. Parte también.
Sí. Sí, sí, a ver, o sea, es verdad que lo de, por ejemplo, lo de Ethereum lleva muchos años, ¿no? Pero al final, yo qué sé, o sea, un proyecto que está generando, no sé si son 400 millones todos los meses, no te preocupes que, otra cosa no, pero pasta no les falta para que lo terminen de desarrollar.
¿400 millones o dirás 400 mil millones?
Son, en los últimos 30 días, eso hay una página que se llama Token Terminal que se puede consultar. Sí, y te pone lo que han ganado en los últimos 30 días y mira, los últimos 7 días, 93 millones han generado. O sea que mal no les va, pero da igual. O sea,
¿de comisión dices, de gas?
No, de lo que han generado ellos como beneficio, de todas las comisiones, de todo. Sí, sí, 93 claro. millones. Y en los últimos 30 días, no lo veo ahora, pero vamos, que ganan una pasta. La cuestión es que está, que en cuanto lo hagan, si tú lo has dicho, Malik, o sea, con todo lo que está pasando, el tema del gas y demás, es el proyecto que más transacciones hace, por detrás de Bitcoin, obviamente. Joder, pues cuando se termine de desarrollar, es la hostia. Entonces, la gente tiene que ver esa oportunidad. Esta oportunidad.
Has dicho, acabas de decir por detrás de Bitcoin. No, es la primera, ¿eh? Ethereum es la que más la que más movimiento tiene en el mundo, ¿eh? Más que Bitcoin.
¿De transacciones?
Sí, de transacciones la que más.
Ah, pues mira.
Es la más movida. ¿Por qué? Porque tiene un costo menor. Bitcoin no puedes mover aquí todo el rato Bitcoin. Y encima la red es muy lenta, la de Bitcoin. Son 13 transacciones por segundo.
Eso es cierto.
Es una blockchain muy lenta. Ethereum es un poco más rápida. Y ya ni te digo la de Tron, que es una maravilla. Con un USDT mueves millones y te llegan segundos o en minutos.
Sí, pero al final esto es lo que nos quiere decir, que no siempre la mejor tecnología gana.
Sí, eso está claro. A ver, vamos a hacer entre tú y yo unas preguntas. David también lo vamos a meter en el ajo, que si no se va a quedar durmiendo. Vamos a hacer, ¿cuál ha sido tu mayor beneficio? O sea, ¿qué cripto te ha dado mayor beneficio? ¿Cuál te ha dado un susto? ¿Y cuál ha sido un lastre? ¿Vale? Es decir, has dicho, te creías en ella y te ha hecho perder. ¿Cuál te has cagado en ella, pero has ganado a lo mejor? Has dicho, hostia, mierda, que la he cagado y al final pues ha salido bien. ¿Y cuál es la que más ha ganado?
La que más he ganado, lo tengo que pensar, Lo tengo que pensar.
Yo lo tengo sin duda y me han hecho artículos por ella y todo.
¿Sí?
Sí, a sí. Ver. Hombre, la que más ha ganado y la que la gente me ha conocido fuerte en 2021 ha sido Shiba, tío.
¡Hostias!
Ah, bueno, claro, es verdad.
Si a mí me conoce la gente de Shiba, porque yo di una inversión, bueno, que no son consejos de inversión, pero yo di una opinión en enero 2021. Cuando la gente se descojonó, o sea, yo tuve un descojone. ¿Qué pasa? Que como yo soy muy cercano, pues yo mismo me descojonaba de mí mismo para que la gente, pues que a mí no me afecta el hate. O sea, cuando yo me descojono a mí mismo y le trato como un tonto al hater, porque queda retratado es él, que me suda. Así que yo me descojonaba y tal, pero hay mucha gente que me hizo caso. Esa gente que me hizo caso a día de hoy me habla, o sea, agradecía y sigue queriendo hacer cosas conmigo. Muchísima, ¿eh? Yo di una inversión, o sea, una opinión en enero de 2021. Y la dije que me retiraba en abril 2021, hace justo un año. La inversión fue de un 30.000%.
O sea, yo solo sí que no llego, vamos.
Un 30.000% es un por 300. De cada 1.000 euros que entraba, el inversor que entraba con 1.000 euros, sacaba 300.000. O sea, fue un pump de tres pares de cojones. Por eso, o sea, a mí Shiba me defraudó. Y me ha defraudado bastante. Porque yo creía incluso en esa meme coin que podía destruir a Dogecoin, incluso que podía hacer cosas interesantes con su ShibaSwap, como DEX, como exchange descentralizado, etc. Todavía no ha hecho nada. Es papel mojado todavía. Es una chatarrilla, tío. Es que es así. Pero la especulación y el FOMO hizo que se generase eso. Incluso el ambicioso que hace, vende todo. Yo vendí en ese momento de abril de 2021 un 87%, si no creo mal recordar. ¿Por qué? Porque nunca se sabe lo que pasaría a la larga. Y a la larga bajó muchísimo, después en verano subió otro pump más grande que el que hubo, no tan de tanta diferencia de 30.000%, pero fue el precio, rompió otro máximo histórico y ahí vendí un 5% y en septiembre vendí otro 4% que hizo otro máximo histórico y ya está, ya ahora me queda un 2% así o algo así, nunca se sabe. Pero esa fue una, no voy a decir la cantidad, pero fue una cosa guapa, la verdad.
Joder, es que eso ya, tío, eso es ya imposible superar, cabrón.
Fue incluso el confidencial, bueno, algunos artículos y tal me pusieron, pero a mí no me gusta que me, sabes que típico los artículos que te publican porque ha salido en alguna página o lo que sea y te publican sin pedirte permiso, tío. O sea, que eso me da una rabia, tío, porque pueden decir lo que les da la gana. ¿Sabes? Como sí. Gurú, palabras como gurú o mierdas de estas, tío. Que te
ya, yo, es que eso es asqueroso, tío. Porque te mezclan, con ese vocabulario te mezclan con unas personas.
Claro, tío, es que está claro. A ver, bueno, claro. Dime tú, Sergio, alguna que la que más porcentaje al menos, si puedes.
Pues lo estaba pensando, tío, porque, por ejemplo, yo tal vez hace cuando la compré hace ya un montón de años, tío, también me dio como muchas, muchas alegrías. Y es que al principio, ¿sabes qué pasa, tío? Que empecé con proyectos justo cuando estaba en el tema de las ICOs. Entonces ahí fueron cuando tuve las mayores ganancias, pero también las mayores hostias. O sea, al final lo comido por lo servido, que acabé palmando justo en mis inicios más de un Bitcoin, tranquilamente. Y ha hecho muchas veces.
A precio real de ahora.
Sí, a precio real de ahora. Precio real de ahora.
Pero en acumulando, dices, o de golpe. Acumulando todas las pérdidas, dices, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí. O sea, que yo a lo mejor invertías en... Había un proyecto, tío, que era... Joder, me acuerdo, tío. Wabi, que no creo que lo conozcáis, que era como una blockchain que lo que pretendía, fíjate, qué puta locura, de tener la trazabilidad de las leches maternas en China, que mucha gente estaba muriendo en China porque consumía leche materna, que era de pésima calidad, tío. Pues yo invertí en eso, en plan, pero en la fase...
El David la compra y se la traga entera, seguro.
Escucha, es que con eso me ha recordado una idea, tío, que yo tenía de... Fíjate, cuando era más pequeño, tú fíjate, ya mente de empresario desde pequeño, ¿eh? Decía...
Las pintas no te delatan, ¿eh? Mucho de empresario.
Decía, ya verás, hay que hacer una empresa de quesitos de leche materna. Digo, hay quesitos de leche de todo menos de leche materna. Tú fíjate...
Eso de enfermo, tío.
Hostia, tío, de mi cabrón.
Por eso, tío, por eso me ha hecho tanta gracia, porque digo, joder, lo chico, ¿no?
Hostia puta, fíjate qué proyecto, macho. Y llegó, o sea, lo compré en céntimos, pero no hay menos. Y llegó a, en nada, en 2 meses, como a $5, una cosa así, que fue como su máximo, justo vendí ahí. Y dije, hostia, ya te crees como el de logo de Wall Street, cuando va soltando billetes ahí en el barco, yo me sentía así. ¿Qué pasó? Que dije, venga, pues si esto nos ha salido tan bien así, si esto lo hacemos otras 10 veces, ¡buah! To the moon, ¿sabes?
Un sí. Millonario to the moon, vaya.
Llegó el cripto invierno 2018 y a tomar por culo, a volver a empezar.
Ya, tío, eso fue una locura, ¿eh?
Y muchos de estos proyectos ya están muertos, tío. Menos uno que hace poco, hace un par de meses, me dio una alegría, tío, que de repente mandan un correo y diciéndome que is live again. Digo, hostia, lo listaron en Coinbase, o sea, luego recuperó más, o sea, más allá de lo que luego lo había comprado, pero el resto nada, tío, o sea, murieron, pero bueno, son aprendizajes que te vas llevando.
Al grano, alguna que te venga a la mente, te diga, joder, he ganado mucho, alguna así, al grano, la que se te ocurra.
La que, pero tan bestia, o sea, tan bestia, a Cardano también, por ejemplo, Cardano yo lo compré, no a 2 céntimos, pero a lo mejor lo compré 18, 19, una cosa así. Y me dio alegría. Sí que es verdad que fui vendiendo un poco por el camino. O sea, ya cuando llegó, superó el dólar y demás. Pero básicamente es eso, tío. O sea, sobre todo al principio, tío, de mis inicios. Proyectos que eso, que justo te hacían un por 20 y demás, un por 30, a nada, al mes. Pero luego fue mis mayores pérdidas. O sea, que es que todo pasó hace 5 años, tío. Ahora soy más conservador.
Yo sé que tu perfil es muy, muy, bastante conservador, ya me he dado cuenta.
Cuando vas aprendiendo, tío, cuando vas aprendiendo por el camino, y más cuando eres imagen, dices, hostia, hostia. Ya no te metes en cualquier cosa. No,
está claro. ¿Y tú?
Yo la que más he ganado, yo en cripto no, la que más he ganado, Rose.
USDT, ¿no?
Rose. Ha sido la que más, tío. Acid Network, sí. La compré a 4 céntimos.
¿Y venta?
La vendí a casi en máximo, 0,51 creo, por ahí lo vendí.
¿Y el profit de cuánto fue?
No me acuerdo, mira, invertí.
Porque yo, ¿te has dado cuenta que cuando preguntamos el profit nadie se acuerda nunca?
Pero ¿sabes por qué? Escucha, ¿sabes por qué?
Es verdad.
Yo no me acuerdo del profit porque realmente no me lo quedé. O sea, lo invertí en... Mira, además te puedo decir en qué lo invertí, porque fue hace poco. En Matic, ¿En qué más, tío? Ah, bueno, sigo teniendo Rose. Que luego volví, luego me dejé ahí en USDT y volví a comprar en la bajada. ¿Cuál más compré? Terra, que luego justo Terra igual pegó el subidón que fue hace poco.
Yo Terra avisé cuando valía $12, tío. Mucha gente, pero mucha aviso.
Ah, y Sandbox. También compré Sandbox y compré
Carta. Muy buena. Sandbox muy buena también. Más Maná sí, también muy buena. Me flipa el metaverso, tío.
Sí. Pues a mí las criptomonedas me aburren un poco, si soy sincero.
Joder,
me aburren un poco, tío. No me gustan mucho. O sea, yo realmente, a ver, hablo algo de criptomonedas, pues porque
toca. No le gusta, pero después los reels, oye, ¿sabéis cómo hacer un staking? No sé qué.
Claro, tío, pero ¿por qué? ¿Por qué? Escucha, yo lo digo abiertamente siempre, que a mí las criptomonedas no es algo que me. O sea, es algo que lo hago porque toca, porque hablo de finanzas, igual que hablo de otras cosas. Pues a ver, pues toca, porque no es una parte que ahora mismo no puedes omitir. La gente quiere saber de eso, pero no es algo que me guste, o sea, no es algo que me apasione.
A mí me flipa, y la filosofía de las cripto me flipa, tío.
Me gusta mucho más un buen análisis de empresas que una criptomoneda, la verdad. Básicamente porque lo veo mucho más tangible, lo veo mucho más analizable. A mí
es
me gusta
un poco
mucho.
Igual, David. Es un poco igual, no en todo, pero sí en muchas partes se analiza prácticamente igual, ¿eh?
Pero me refiero, no sé, tío, lo veo como mucho más tangible, mucho más, o sea, sobre todo el aspecto a proyecciones de futuro, cosas así, no sé, tío, lo veo como mucho más tangible un análisis de bolsa, pero tenemos mucho más datos también. Date cuenta que de bolsa tienes 1.000 millones de ratios, o sea, que tienes ratios de todo, de deudas, de liquidez, de absolutamente todo, o sea, tienes ratios. Entonces, no sé, tío, a ver, ya es cosa personal de cada uno, ¿no? Pero... ¿Sabes lo que pasa? Que a mí la tecnología no me gusta. O sea, a mí la tecnología la uso porque la tengo que usar, porque es parte de mi día a día, como parte de, como todo el mundo, pero yo no soy fanático de la tecnología. A mí la tecnología me aburre mucho. Y los proyectos cripto al final son proyectos tecnológicos. Entonces, bueno, por ese lado, la verdad...
Te van a caer palos, ¿eh? Yo creo que leas un poco lo que va a poner ahora en el chat. Lee el chat.
Vale, salí de la videoconferencia, culpa de David.
Escúchame, sí, claro. La próxima es que te voy a comentar todos los reels de criptomonedas, todos.
Claro, no, además que este lo hace de verdad. No, yo siempre lo he dicho, y en el podcast también lo he dicho, y a Sergio siempre se lo he dicho también. Mi pasión no es la bolsa, no son las finanzas, no es nada de eso. Mi pasión es el emprendimiento, es crear negocios. Eso es mi pasión.
Está bien,
o sea, a mí me apasiona igual esto que estoy haciendo que cuando yo monté un bar aquí en... un pub aquí, donde yo vivo. Me apasiona lo mismo. Y no tiene nada que ver. En una cosa ponía copas y hacía inventarios, y en otra cosa gestiono redes sociales y hago esto y hago lo otro. Pero a mí lo que me motiva, lo que me pone es eso, tío. Es eso. No, es emprender, no son las finanzas. Entonces, bueno, por eso emprendimiento al desnudo.
Exactamente. que, por cierto, chicos, yo creo que ya lo podemos dejar aquí, ¿no? Porque ya vamos ya...
Sí, sí, vamos a ir cerrando.
Hora y 20 casi del programa. Así que nada, bueno, Mari, tío, muchísimas gracias por venir. Has dado aquí una cátedra, sabéis, ahí para los que nos escucháis, una vía nueva. Bueno, no es una vía nueva ni mucho menos, lleva bastante tiempo, pero el tema del e-commerce, que yo creo que ha sido muy, muy interesante. Ya, bueno, pues con lo que ha comentado de las criptos y tal, por favor, no invirtáis en SIVA. Aquí nunca vamos a recomendar invertir en SIVA. Pero bueno, por lo demás, tío, pues un placer enorme. David, a ti también, muchísimas gracias.
Muchas gracias, de corazón.
Muchas gracias, Mari.
Yo quiero cerrar el podcast dando realmente cuál es nuestra... O sea, yo quiero dar... Yo voy a ser muy breve. La visión que va a tener las criptomonedas para este año y un precio objetivo para Bitcoin. O sea, al pie y al corto. Yo pienso que estas criptomonedas... O sea, las criptomonedas de este año van a tener muchas fluctuaciones, entradas de mercado bastante interesantes por inversiones tanto privadas como entidades públicas, y Bitcoin ya lo dije que puede tocar, y creo, lo creo, aunque me pegarán de hostias, los 93, 97 mil dólares este año, ¿vale? Romperá máximo y llegará a 93, 97, sin ser un consejo de inversión y siendo mi opinión. ¿Tú, Sergio, cómo, qué piensas sobre Bitcoin?
Yo es que creo que con la situación que estamos viviendo, no veo que rompamos esos niveles. A día de hoy estamos muy correlacionados con la bolsa y, sí, y este año va a ser un poco de transición, me da a mí. Que vamos a llegar a esos niveles, no tengo duda, pero este año ya veremos a ver. Va a depender mucho de la Reserva Federal, va a depender mucho de también el conflicto que hay. Pero ojalá, tío, ojalá. Si no es este año, yo creo que para el siguiente podría ser, pero tenemos que ver mejoría en los mercados.
Mojate, eres muy conservador, ¿eh? Es que mojate.
Sí, sí, yo te lo digo. Yo si volvemos a superar el máximo anterior de 60.000, para mí va a ser un buen año. Y te lo digo así tal cual.
También.
Si superamos el máximo, va a ser un buen año. Porque va a demostrar que con toda la inestabilidad que estamos viviendo, Bitcoin se ha mantenido fuerte, ¿sabes? O sea, creo que este año es la prueba de fuego, porque nunca hemos vivido en la historia convivir con las criptomonedas tan avanzado como es este mundo, con una situación económica tan inestable. Creo que con el tiempo, ya lo hemos comentado aquí en otros podcasts, eso se va a desligar, de que no va a haber tanta correlación con las bolsas tradicionales, pero a día de hoy hay mucha correlación y es lo que toca. El día de mañana yo creo que se va a despegar y la cosa va a cambiar. Así que como digo, creo que va a ser un año de transición, pero si la aguanta bien, a nada que mejore esto, nos vamos a ir para arriba 100% seguro y muy rápido además, ¿eh?
Genial, rápido. Genial. ¿Y tú, David, precio objetivo de Bitcoin?
Yo creo lo mismo que Sergio. Y de hecho es eso, mira, de hecho creo que las criptomonedas se han vuelto para la gente de nuestra generación, o sea, para las generaciones más jóvenes y tal, se han vuelto como la bolsa, prácticamente. O sea, antes una persona, a lo mejor con 20, 21, 22, 23, quería invertir y se iba a la bolsa, y ahora la gente ve la bolsa como algo aburrido. Y van a las criptomonedas porque es lo que les da esa oportunidad, digamos, de hacer un dinero rápido, de momento, por las fluctuaciones que tiene y demás. Entonces yo creo que este año, en general, o sea, creo tanto en las bolsas como creo que va a ser un año de, sin más, vaya, transición, lo pasaremos como se pueda y ya está. Yo es que en precios objetivo en criptomonedas...
Mójate, ¿qué más decir?
No, es que no te puedo dar porque realmente sería sin un fundamento súper lógico, ¿sabes? Por mi parte.
Algo más sencillo, ¿rompe o no rompe máximo otra vez? O sea, ¿rompe el antiguo máximo que era 67, 69?
Yo creo que no.
No rompe.
Vale. Yo creo que este año no rompe. Yo creo que no.
Pues sin ser un consejo de inversión, ¿eh? Que la gente se flipa, ¿eh?
Sí, eso. Sin ser consejo de inversión. Y bueno, pues, chicos, lo de siempre, para la gente que lo esté escuchando, para la gente que ha llegado hasta aquí, como siempre, por favor, compartidlo. Al final, nosotros no estamos jurando por esto, lo hacemos por sacar contenido para vosotros, os invitamos siempre los mejores invitados y tal. Y por favor, solo os pedimos que lo compartáis en redes sociales si lo queréis compartir, genial. Os podéis etiquetar a Sergio, a mí, bueno, y en este caso si compartís este episodio también a Malik. Y si no que lo queréis compartir en redes sociales, no pasa nada, lo podéis compartir a cualquier persona que sepáis que esto le puede ayudar, que le puede interesar, que le interese las finanzas, que le interese emprender y nada, yo creo que esto es todo por ahí. Así que nada, chicos, venga, un abrazo fuerte a todos y bueno, nos vemos en la siguiente. Chao, chao.
Gracias, chao, chao.
Chao, chao.
Hasta la próxima.